Ya, buenos días. Bueno, espero que me escuchan bien. Voy a hacer un esfuerzo para hablar fuerte en el micrófono. Bueno, hoy primero agradecer a Franklin para los compañeros y compañeras para el espacio. Me parece que es un espacio útil en estos momentos que podemos escuchar varios análisis electorales en los medios que finalmente a veces tienden a parecer más al deseo que a la realidad, ¿no? Entonces me parece necesario, digamos, hacer estos tipos de análisis electorales entre la primera y la segunda vuelta. Bueno, el título de mi ponencia, Hilos de continuidad en el voto de oposición a Alianza País 2009-2017, van a ver que voy a hacer un análisis descriptivo, también retomando algunas de las tesis de Franklin, un análisis descriptivo del comportamiento de la votación a favor de la oposición en relación con la votación a favor de la Revolución Ciudadana, ¿no? Eso me parece que no podemos analizar el voto de la oposición independientemente del voto a favor de la Revolución Ciudadana, aún más en una coyuntura política que podríamos describir como correísmo, anticorreísmo, ¿no? Bueno, ahí también una pequeña precisión con Franklin y otras personas. Desde algunos años estamos analizando la política a través de tres bloques, ¿no? Primer bloque, que es el bloque de la Revolución Ciudadana, Alianza País y sus aliados, tanto políticos como sociales. Bueno, ahí hubo algunos movimientos en estos años. Por ejemplo, el movimiento más importante en los últimos años fue la salida del Partido Avanza, de este bloque, ¿no? En un segundo bloque, que es la oposición que denominamos la oposición de derecha, que reagrupa un conjunto de actores políticos y sociales, gremiales, medios de comunicación, en este caso los dos candidatos más fuertes de la oposición, Lasso y Cintia Vitéz, ¿no? Y un tercer bloque que llamamos la oposición de izquierda, que reagrupa entre los decepcionados de la Revolución Ciudadana, los que se autodominan que denominamos la izquierda radical, como el MPD, el Movimiento Indígena, el Campa Chacuti, la CONAIE, y diversas organizaciones sociales, sindicatos, etcétera, y gremios que se oponen al gobierno y que se vinieron saliendo del bloque de la Revolución Ciudadana a lo largo de estos años. Por si acaso, estoy en la lámina 2 de metodología de análisis. No sé cómo está, como no veo nada, estoy a ciego. Entonces, no sé si quién está manejando. Entonces, estos tres bloques, normalmente analizamos la política con estos tres bloques. Solo a nivel nacional voy a hacer caso a estos tres bloques, pero después me voy a concentrar en la oposición de derecha. Entonces, bueno, también es una comparación territorial de los resultados de las elecciones electorales desde 2009, ¿no? Van a ver que voy a hacer una comparación con 2009, 2013 y 2017. Ahí hay una Dudamos si tenemos que comparar con 2013, porque como lo dijo Franklin, fue un año electoral excepcional, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo fue como la cumbre de la revolución ciudadana a nivel electoral, ¿no? Un candidato fuerte que gana en primera vuelta, que obtiene más de la mitad de los votos totales y además 100 asambleístas. También, y eso creo que es a nivel metodológico es lo más importante, van a ver poco a poco que no estoy utilizando las cifras que estamos escuchando todos los días en los medios de comunicación o a nivel académico o en los resultados del CNE. Estoy utilizando los votos totales, entonces más o menos estoy tomando los resultados oficiales del CNE y el CNE declara los resultados en votos válidos, es decir, los votos que van a uno o una de los candidatos. Y yo les paso en votos totales, es decir, que estoy tomando la totalidad de la votación, es decir, todos los sufragios, ¿no? Es decir, los votos válidos más los votos nulos y los votos blancos. Entonces, ahí, claro, las cifras finalmente, bueno, difieren, ¿no? Y además pueden diferir bastante de un año a otro. Sobre todo ahí, no tanto entre 2013 y 2017, sino entre 2009 y las otras, ¿no? Porque desde 2013 vemos un porcentaje bastante bajo de votos nulos y blancos, ¿no? Entonces, para hacer una mejor comparación, una comparación más precisa, es mejor utilizar los votos totales. Pasamos la lámina. Ahí un poco una mirada general a nivel nacional. Bueno, ya Franklin ya lo dijo, la mayor participación desde el retorno a la democracia, 81.8%. Normalmente de lo que estamos viendo históricamente, la participación en la segunda vuelta aumenta. No creo que esta vez se va a hacer muy. Si aumenta un punto ya sería bien, pero digamos ya hay una participación fuerte. Además, con un padrón electoral, el mayor padrón electoral de la historia, entonces digamos, no como lo he podido leer en redes sociales y en algunos artículos esta semana, estas elecciones sí tienen una legitimidad electoral fuerte. Ahí, bueno, Lenín Moreno sigue primero con 35% de los votos totales, seguido de Guillermo Lasso con el 25% de los votos totales, y Cynthia Viteri con 14.7%. Es la primera vez desde 2009 que hay tres candidatos con más de 10% de los votos totales, ¿no? Hay que remontar a 2000. 6 para ver este caso. 2009-2013 fue una lucha, digamos, una disputa entre dos candidatos y además uno bien fuerte y el otro que seguía con el 20-25% de los votos totales, ¿no? También Lenín Moreno es el que obtiene el mejor resultado de un candidato en primera vuelta desde el retorno a la democracia, a la excepción de Rafael Correa en 2009 y 2013, ¿no? Con el 35% de los votos totales. Y ahí lo que es interesante y es la única vez que voy a hacer esta diferencia entre oposición de derecha y oposición de izquierda, es que la correlación de fuerza dentro de la oposición no ha cambiado entre la derecha y la izquierda, ¿no? La oposición por derecha sigue delante de esta oposición de izquierda, Su porcentaje entre 2009 y 2013 había bajado con un conjunto total de 37% de votos totales en 2009, después pasó a 34% en 2013 y ahora vuelve a subir a 46% de los votos totales en 2017. El resultado de la oposición de izquierda es casi idéntico entre 2009 y 2013. 4.3% en 2009, 4.2% de los votos totales en 2013. Ahí es la suma de los votos de Alberto Acosta y de Norman Ray. En 2017, Paco Moncayo apenas una debilidad estructural de esta oposición de izquierda. Pasamos. Después es un mapa para resumir un poco a nivel provincial. Ahí podemos ver que, pero Jacobo va a insistir más en eso, entonces no voy a entrar en detalle, pero hay una, se observa desde 2009, además, se observa una cierta costenización de la votación a favor de la Revolución Ciudadana. Digamos, un debilitamiento de la Revolución Ciudadana en la sierra. Pasamos. Lo que me interesaba ahí era, no puse el mapa de 2013, porque, bueno, Correa gana en todas las provincias, menos en Napo, entonces no me parecía interesante analizar eso, sino ver que hay una similitud, digamos, hay una similitud entre los resultados provinciales de 2009 de Lucio Gutiérrez y los de Guillermo Lasso. Vemos que, de nuevo, Guillermo Lasso y Lucio Gutiérrez ganaron en la mayoría de las provincias de la Amazonía. Bueno, Lasso añade además Zamora Chinchipe y también los dos ganaron en la Sierra Centro, ¿no? Además, Lasso ahí añade a Cotopaxi. Y las dos otras provincias que gana Lasso es en Loja, que parece importante, y pasamos. Ahí me voy a concentrar a nivel territorial, ahí voy a entrar en el análisis más territorial. Y para ver que, primero, los resultados en los cantones de más de 100.000 habitantes. Estos cantones son importantes porque son 22 cantones de más de 100.000 habitantes, según el censo de 2010, y representan más de 60% de los electores, ¿no? Entonces, es importante, ahí tienen la lista, hay 14 cantones de la costa y 8 de la sierra. Ahí en estos cantones, sigamos, primero los resultados en los 14 cantones de la costa, vemos que hay un mejoramiento de la votación a favor de Lasso en estos cantones, pero lo que vemos ahí también es, de nuevo, este clivaje costa-sierra, ¿no? Vemos que los cantones de la costa, en estos 14 cantones con mayor población de la costa, Lasso no mejora tanto, no mejora y a veces más bien baja su votación, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil, en 2013 obtuvo 22%, en 2017 20%, pero eso no quiere decir que la derecha no está ganando votación. Por ejemplo, en Guayaquil, Lasso termina atrás de Cynthia Viteri, ¿no? Cynthia Viteri creo que tiene como 23, 24% de los votos totales, ¿no? También vemos en las tres ciudades más grandes de Manabí, que la votación a favor de Guillermo Lasso está bajando, que la votación a favor de Lenin está subiendo. Más o menos, lo que podemos ver es que en estos 22 cantones, entre 2009 y 2013, la oposición había ganado solo en uno de estos cantones, ¿no? Lucio Gutiérrez en Chone en 2009. En el resto de los cantones ganaba Correa y además ganaba a veces con distancias bastante, bastante amplias. En 2017, Lasso ganó en cuatro de estos cantones y todos estos cantones estos cuatro cantones están situados en la Sierra Centro. Eso lo podemos ver en la siguiente lámina, en la cual podemos ver que hay una diferencia de comportamiento en la dinámica electoral entre los cantones de la Sierra Norte y sobre todo de la Sierra Norte y los cantones de la Sierra Centro y Sur con Loja, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en Loja la votación a favor del primer candidato de la oposición está subiendo constantemente desde 2009, entonces no es una sorpresa, digamos, el resultado de este año a favor de Lasso. Podemos ver que en Ambato, en Riobamba y me parece que en Latacunga también gana Guillermo Lasso. Siempre en estos cantones el segundo es Lenín Moreno. Y en Cuenca, en Quito, en Otavalo y en Ibarra, ahí gana Moreno. También es interesante ver, no es mucho, pero sí hay una dinámica ascendente en Quito, ¿no? Pasa de 18% a favor de Gutiérrez en 2009 a 26%. A pesar de obtener resultados más bajos que Rafael Correa, Lenín Moreno logra consolidar una votación superior a 30% en todos en estos 22 cantones con mayor población, menos en donde pierde y en Esmeraldas, donde llega al 29% de los votos totales. Entonces, eso es importante también para ver, pero ahí Jacobo va a entrar más en detalle, pero la consolidación de la votación de Alianza País también pasa por un voto, yo diría hasta un voto duro en estas grandes ciudades, que además, bueno, lo vemos, lo pudimos observar en Quito y en Guayaquil, pero quizás se puede observar en otras ciudades, pero no hemos hecho el análisis. Se ve muy bien la importancia de la votación de los sectores populares. Pasamos. Ahí voy a analizar el voto étnico, diferenciando la votación, el voto indígena de la Amazonía, el voto indígena de la Sierra, el voto montubio y también el voto afroecuatoriano. Entonces, en esta lámina pueden ver los 15 cantones con mayor porcentaje de población indígena de la Amazonía, ¿no? El título no está bueno, no es mayor población, sino es el mayor porcentaje de población indígena de la Amazonía. Vemos que la mayoría de estos cantones están en la provincia de Morona-Santiago, y también en Pastaza, en Napo, Orellana y Zamora. En estos cantones, a nivel metodológico, los porcentajes vienen de es igual para el resto de cantones, vienen del censo de 2010. Entonces, en estos cantones, estos cantones con mayor porcentaje de población indígena de la Amazonía siempre ha sido el punto débil de la Revolución Ciudadana, ¿no? Podemos ver hasta en 2013, Rafael Correa no obtenía, no tenía buenos resultados en estos cantones. Lo podemos ver en la siguiente lámina. Por ejemplo, en Taisha, Rafael Correa obtenía 6% del voto total, de los votos totales, y el máximo que llegaba era en los de menor porcentaje de población indígena, en Morona, en Santiago, con 39% de los votos totales. Pero en el resto, apenas supera el 20% de los votos totales, ¿no? Entonces siempre ha sido el punto débil de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, sigue creciendo en la mayoría de estos cantones desde 2009 hasta 2017. Entonces, a pesar de haber perdido en todos los cantones con mayor población, un porcentaje de población indígena de la Amazonía, Lenin sigue la votación a favor de la Revolución Ciudadana, y en este caso de Lenin, sigue creciendo en estos cantones, ¿no? Eso me parecía importante recalcarlo, a la excepción de los cuatro últimos cantones con menor porcentaje de población indígena. En esta lámina, en rojo, están los cantones donde ganó el candidato. Entonces, por ejemplo, en Taisha, ya en 2017 ganó Lasso, en 2013 ganó Acosta y en 2009 Gutiérrez, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que en 2009, y eso se puede ver también si en 2006 también, en estos cantones hay una fuerte presencia del Partido Social Patriótica y de Lucio Gutiérrez, ¿no? Eso es muy importante. También hay una fuerza bastante importante de Pachakutik que podemos ver tanto a nivel local, a nivel de prefecturas, a nivel de alcaldías, como a nivel nacional, en este caso en 2013, para el voto a favor de Alberto Acosta. En 2013, Alberto Acosta obtiene sus mejores resultados en estos cantones, gana en 6 de 15 de estos cantones. Vemos además que gana en mayor porcentaje de población indígena. Y en 2017, ahí vemos que en todos estos cantones gana Guillermo Lasso. Ahí yo creo que hay que analizar y habría que hacer análisis cualitativos, no solo quedarse en el análisis cuantitativo, pero me parece que ahí hay que analizar las dinámicas locales, ¿no? Y sobre todo la fuerza de algunos caciques locales. Guillermo Lasso, durante los 2, 3 últimos años, hizo un trabajo de acercamiento a varios líderes locales y, por ejemplo, en este caso, en la Amazonía, claramente la fuerza de los dos prefectos de Pachakutik se ve en estos resultados, ¿no? Tanto en Morona Santiago como en Zamora Chinchipe. También yo creo que hubo un traslado de la votación de las redes del Partido Social Patriótico. Ahí lo vemos, no lo puse en esta presentación, pero lo vemos más claramente cuando comparamos la votación de Lasso como presidente, de Paco Moncayo, y la votación a favor del Acuerdo Nacional para el Cambio, para los candidatos de este Acuerdo Nacional para el Cambio, que en estos territorios la mayoría venían de Pachakutik. Vemos que los resultados a nivel presidencial a favor de Lasso son muy parecidos a los resultados a nivel legislativo a favor del Acuerdo Nacional para el Cambio. Entonces ahí podemos ver una similitud. Eso quiere decir más o menos que Pachacuti hizo campaña para sus candidatos a nivel legislativo y para Lasso a nivel presidencial y no para Paco Moncayo. Pasamos. Los resultados en los cantones con mayor porcentaje de población indígena de la sierra, ahí se concentran sobre todo en la Sierra Centro, ¿no? Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar. Y ahí contra la dinámica en estos cantones es todo lo contrario de la Amazonía. Ahí la revolución ciudadana siempre ha sido hegemónica en los cantones con mayor población indígena de la sierra. En 2013 ganó en todos estos cantones. En 2009 ganó en casi todos estos cantones, menos en Saquisiri y Huaranda, donde ganó Lucio. Y los resultados de la oposición siempre han sido más débiles, pero siempre han sido más fuertes en la Sierra Centro que en la Sierra Norte y Sur, ¿no? Se reproduce este clivaje dentro de la sierra. Pasamos. Entonces, igual, ¿no? En rojo, donde gana el candidato. Ahí vemos claramente la hegemonía de la Revolución Ciudadana, pero este año, en 2017, los resultados de la Revolución Ciudadana, que ya estaban bajando un poco en estas, de manera irregular, pero bajando un poco en estos cantones, ahí bajan más fuerte, al mismo tiempo que los resultados de Lasso se están mejorando significativamente, ¿no? Y ahí Lasso invierte la correlación de fuerza y gana en 8 de los 15 cantones de la sierra, en todos los cantones de la Sierra Centro, menos en Sichos, y también en Saraguro, donde hubo una y hay todavía una conflictividad sociopolítica bastante importante, que y sobre todo desde 2015, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía un poco el Franklin, ¿no? Vemos que hay una dinámica muy diferente entre los cantones de la Amazonía y los cantones con mayor población indígena de la sierra. Pasamos. Ahí entramos en la votación con los 15 cantones con mayor población montubia. Todos estos cantones se ubican en Guayas, Los Ríos y Manabí. Son cantones que tienen una, a diferencia sobre todo de los cantones con mayor población indígena de la Amazonía, ahí los cantones con mayor población montubia son cantones con una población media, ¿no? En 50.000 habitantes, 30.000, 40.000, 50.000, 70.000 habitantes. Ahí hay una hegemonía electoral total de la Revolución Ciudadana, ¿no? Gana en todos los cantones desde 2009, este año no es igual, y digamos, el único, lo podemos ver en las dos próximas láminas, el único que podía competir con la Revolución Ciudadana era Lucio Gutiérrez, ¿no? Había una cierta implementación en algunos de estos cantones del Partido Social Patriótica en 2009. Lucio Gutiérrez obtenía entre 17 y 28% de los votos totales, y ahí sí Guillermo Lasso nunca ha logrado entrar en estos cantones. Más bien, hay una importante presencia este año en Los Ríos de Abdala Bucaram y en Guayas, y en menor medida en Manabí, de Cintia Viteri, ¿no? Son dos candidatos que compiten con Guillermo Lasso dentro de la oposición, que compiten con Guillermo Lasso para el electorado Montubio. Ahí los resultados de la Revolución Ciudadana siempre han sido importantes, pero ahí vemos muy bien en estos cantones la excepcionalidad, digamos, del año 2013. En el año 2013, Rafael Correa obtiene más del 49% de los votos totales en todos estos cantones, ¿no? Entonces ahí hay una excepción y vemos que más bien la votación a favor de la Revolución Ciudadana está volviendo más a sus niveles de 2009 que a los niveles de 2013. Pasamos, ahí voy a entrar en los resultados en los cantones con mayor población afroecuatoriana. Estamos en esta lámina. Bueno, ahí según el censo de 2010, hay 7 cantones con más de 30% de población afroecuatoriana. Evidentemente, es una decisión metodológica que tomamos cuando decidimos analizar este voto, porque, digamos, ¿dónde hay mayor población afroecuatoriana? Es en Ibarra, pero esta población representa, creo, el 9% de la población de Ibarra, entonces no es representativa, digamos, de la votación ahí. Entonces, hay solo 7 cantones con más de 30% de población afroecuatoriana, casi todos en Esmeraldas, menos el cantón Mira en Carchi. Ahí igual hay una hegemonía electoral de la Revolución Ciudadana en estos 7 cantones desde 2009. La Revolución Ciudadana ha ganado todos estos cantones. A pesar de eso, pasamos la lámina. A pesar de eso, los resultados de la Revolución Ciudadana en 2017 son los más bajos desde 2009, ¿no? Se ve muy bien, en azul se ve muy bien en todos estos cantones los resultados son menores, ¿no? Con además algo más fuerte en el cantón Esmeraldas, en el cual Guillermo Lasso logra casi empatar con Lenín Moreno, a pesar de que Esmeraldas esté controlada por la Alianza País, ¿no? Ahí la oposición está subiendo, el candidato de oposición está subiendo, pero todavía sus cifras son bajas, a la excepción de nuevo de Esmeraldas. En estos cantones todavía se ve muy bien, sobre todo en 2013 se podía ver bien y también en 2017 hay una presencia del ex partido PRE y del ex partido MPD, ahora Unidad Popular. Ellos siguen teniendo una cierta influencia, sobre todo en la provincia de Esmeraldas y en estos cantones, lo que puede explicar justamente que la votación a favor de Guillermo Lasso no sea tan importante. También ahí el PRI, en algunos, en 3 o 4 de estos cantones, tenía una fuerte presencia y llegaba segundo en 2009 y a veces en 2003. Perfecto, porque pasamos a la última lámina, conclusiones generales. Bueno, ahí la primera conclusión, creo que podemos ver que hay una consolidación de la votación en las elecciones presidenciales, y esta consolidación se hace tejiendo, digamos, buenas alianzas a nivel local, ¿no? En otras palabras, podemos decir que los actores locales, las dinámicas locales, tienen una influencia en elecciones nacionales, ¿no? Ahí Claro, se ve mejor en las elecciones legislativas, pero también en las elecciones presidenciales se ve perfectamente. Y ahí vemos que si observamos un poco las dinámicas de alianzas, por ejemplo, entre Lasso y Cynthia Viteri, vemos que Guillermo Lasso desde algunos años se concentró en alianzas con líderes locales y hasta a veces líderes barriales, ¿no? En vez de hacer alianzas con grandes partidos nacionales. Se concentró en eso y vemos que hay un resultado favorable en algunos cantones donde estas dinámicas son más importantes. También existe una consistencia en la votación a favor de Alianza País. Y ahí, bueno, Jacobo va a entrar más en detalle, pero aunque se ve una consistencia más en la costa que en la sierra, ¿no? Se observa una costeñización de la votación de Alianza País desde 2009, pero además hay una consolidación más fuerte de esta votación en la costa que en la sierra. Pero digamos, podemos decir que Alianza País sí tiene un voto duro que podría demostrar una cierta consistencia a nivel organizativo. Una tercera conclusión es un poco, ahí es más una hipótesis que una pregunta, ¿la derecha se ha fortalecido en estas elecciones? Si vemos el resultado a nivel nacional, bueno, podríamos decir que sí, pero finalmente no se ha fortalecido tanto, sobre todo por su fragmentación, ¿no? Ahí es más difícil, es más difícil por la oposición tener una votación consistente debido justamente a esta fragmentación. Una tercera conclusión es que ya creo que lo dije, pero no se puede hablar de una votación indígena homogénea. No podemos concluir en los cantones indígenas gana la izquierda o todo lo contrario, en los cantones indígenas va a ganar la Revolución Ciudadana o en los cantones indígenas va a ganar la derecha. Yo creo que ahí las dinámicas locales en estos territorios son fundamentales al momento de analizar esa votación y ahí habría que reforzar esta observación electoral cuantitativa con unos análisis más cualitativos y unas investigaciones en territorio más cualitativos. Y la última conclusión, que eso es más a nivel metodológico. Me parece que para hacer un buen análisis electoral, me parece que la metodología es fundamental y ahí se ve claramente, además con estos resultados, que no se puede comparar elecciones locales con elecciones nacionales. Digamos, en la segunda versión del libro que estamos por publicar, la de la nuda política, justamente volvemos en este punto de metodológico que me parece que no es un detalle, por eso lo hago en conclusión. No se puede comparar elecciones locales con elecciones nacionales y eso se ve muy bien en los resultados de los cantones con más de 100.000 habitantes, ¿no? Ahí, si recordamos, en estos cantones, la revolución, Alianza País había experimentado una derrota en 18 de los 22 cantones, mientras que este año Lenín Moreno gana en 18 de estos 22 cantones. Entonces, se ve muy bien que, y hay otros ejemplos que no se puede comparar elecciones locales con elecciones nacionales. También me parece difícil comparar digamos, 2017 con 2013. por la excepcionalidad de de los resultados de 2013, me parece que si saqueamos conclusiones de la comparación de estas dos elecciones, más allá, digamos, de un cierto desgaste natural de la Revolución Ciudadana, si sacamos otras conclusiones, me parece que serían conclusiones rápidas y que no serían totalmente reales. Entonces, bueno, concluyo mi intervención con estas conclusiones que más que conclusiones invitan al debate y a seguir con otros tipos de investigaciones. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Matthew.